Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos.
Llegó la Navidad, 1 de noviembre, bienvenido al podcast.
Me cago en la ópera, ¿cómo? Espérate, ¿cómo que llegó la...?
Pues llegó la Navidad.
Por gente, por esos comentarios.
Felicidades. Oye, ya es Navidad.
Sí, siga echando todo debajo de la alfombra, siga.
Hay que ir comprando las pijamas ya.
¿Las qué?
Sí, para el photoshoot.
Ah, también. Sí, ¿no? Qué lindo sí, los dos, carajo. Los dos son parte del problema, ¿eh? Los dos.
Ya no tengo
nada. Navidad.
Allí que yo vaya allí a, qué sé yo, a la tienda y ya esté toda la decoración de Navidad. Bueno,
eso es lo que bueno, no vaya. Yo no voy. Tan simple como eso. Yo vi un árbol hace ahí, semana y media. Pero como no había tapón, pues no me pude bajar a tirarle una piedra.
Tú sabes, vitrina, fíjate, hoy pasé por Walmart y ya llegaron los vagones y estaban descargando todo.
Qué bueno, mano, qué bueno, de verdad.
Entonces, los árboles no han llegado.
Ya lo estás al día. ¿Quieres un árbol, de verdad?
No, yo.
Ah.
Mira, tú sabes lo que yo vi, adelantando el segmento para ahora. El chamán lo vio.
Ajá, sí.
Bacalaitos en forma del gingerbread man, que no sé cuál es la traducción en español. Así.
El muñeco de jengibre.
Del muñeco de jengibre. En forma del muñeco de jengibre. Así los están vendiendo ahora en un negocio. Así que.
Y con los diseñitos que estaba jodiendo, ¿no? Es que ahí la forma.
Lo fríen en el molde. Para que coja el. Lo fríen en el molde para que coja la forma.
Y con los colores así de verde, que son obviamente.
Tenía cositas rojas que yo creo que eso era pimientito, bien chiquitito.
Sí, pimientos verdes. Pimientos verdes y rojos. Sí.
Ojalá y al cocinero o la cocinera se le queden las espinas del bacalao, ¿verdad?
Ay. Bueno, pues es la que.
Había un par de cosas por ahí.
Que se coma algo de eso, de verdad. Pero ahí trancado, mano. Bien cabrón, de verdad. A ver.
Yo vi otro invento también, que era como un postre de chocolate, ¿verdad? Y la hacían como. Y la forma era como un tiesto, como una maceta de esos de.
Ah, sí, te lo servían como si fuera un tiesto.
Sí, como de ahí, claro.
Pero era una tierrita, eso le llaman tierrita por acá. No sé si, sí, pero claro, te lo sirve un tiesto como, chiquitito.
Sí, pero es como chocolate y eso, y es como si te estuviesen comiendo ahí una mata ahí en el tiesto. Ah,
pero ¿cuál es? Espérate, luego el Luismo dice tierrita por acá. La primera vez que yo digo eso, ¿qué es eso, Luismo?
Pues es un postre, lo vendían en un par de sitios. ¿Qué es eso mismo? Como que el chocolate. El chocolate así,
bizcocho, ¿qué?
Yo nunca lo he probado, pero parece como si fuera granitos bien pequeños del bizcocho. Y le llamaban tierrita, sí, el palecito que yo he ido.
Eso es el bizcocho que no queda bien moldeado.
Lo más probable.
Y lo echan en un tiesto y ya, cómete eso.
No es en un tiesto, pero es en un envase pequeño.
Mira, la primera vez que oigo eso, de verdad. Y yo soy de por acá, como dice Luis Mo. Pero es la primera vez que oigo eso, tierrita.
Sí, pero es como si cogiera la Oreo y la...
Por eso
posiblemente.
Es un bizcocho sin textura, sin textura y ya. Y no botes eso, échalo ahí, véndelo. Eso es como la... ¿Tú sabes lo que es la sopa borracha, Luis Mo y Chama?
No.
Alguien me dijo y ahora no me acuerdo.
La sopa borracha es más o menos eso mismo, o sea, el bizcocho, las esquinas y eso del bizcocho se lo echan en un vaso con, antes le echaban un poquito de ron y como que dulce, un extractito ahí de vainilla bien chévere y whipped cream y una cereza encima. Eso era sopa borracha, pero no era algo elaborado, sino es igual que el que vende los munchies. ¿Tú sabes lo que son los munchies? ¿Ustedes saben o no?
No.
Eso es la bolita que va en el centro de la dona.
Ah, sí, lo he comprado.
Ah,
Ok,
sí. Pues
Los
eso,
venden ya.
no es un invento del siglo XIX. O sea, que simplemente alguien dijo adiós, pero no me joda, con tantas bolitas que le sacamos a las donas, tenemos que sacarle algo a esto también.
Sí,
Y se
tenemos que
inventaron
venderlas
esa
también.
mierda.
Sí.
Y se inventaron eso.
Las venden en los supermercados ya glaseadas o plain o con azúcar y el
Sí.
powder sugar
Mira,
y eso.
ahí les envié el. Pero ese es el que aparece como dice Modesty, que dicen tierrita y toda la cosa. Los que vimos nosotros
Pero
eran como que era un bowl completo, como si fuera un
eso
tiesto
mismo.
grande.
Eso mismo, sí. Sí, no, te lo sirven en un tiesto, en el video que me envió Chama. Lo sirven en un tiesto de verdad, y te ponen algo ahí, como si fuera
Sí,
una. Lo decoran
exagerado,
como
bien
si fuera una
exagerado.
mata.
Ya, lo
Otra
demasiado original,
cosa.
de verdad, voy a comprar una ahora, sí.
El otro invento que yo vi, esto es de
Chach.
Texas. En
Voy a
Texas.
inventar un plan con tierrita ahora. Sí, no, el chacho tierra además tengo yo aquí, olvídate. Y
Tú
el suspiro de
sabes.
chocolate caliente.
Pues tú sabes la pechuga que se utiliza para sándwich de pollo, que aquí los sándwiches de pollo, o sea, que lo tienen en todos los fast food y todo eso. Pues una pechuga de pollo bastante grande empanada para sándwich, pero en vez de pan, es Cinnabon. El pan. Sí, lo vi. Se me olvidó el nombre, pero lo vi. Así que eso es lo que hay.
Una mala
Mira.
idea, y por ahí ya, pero Bueno,
bueno.
fíjate, pero no es tan mala. Lo que pasa es que si el cinnamon le echa glaseado, es mala.
Tiene
Pero
glaseado, tiene todo, tiene todo.
pues es mala entonces, ok.
Sí.
A mí no me gusta usualmente la canela y eso no me encanta tanto. No sé, no. Bueno, si comes tierra. No, yo no como la tierra esa, así que bueno. La tierrita esa, no sé. ¿Sabes? La próxima vez que vaya para Ponce, tengo que chequear dónde es que hay Sí, no,
tierrita de
párate. Mira, en la luz del Burger King del Bypass, párate. Sembrando, yo consigo tiejita para que tú veas para dónde te van a mandar, ¿ok?
esa. Sí.
No, te empiecen con dobla a la derecha y dobla a la izquierda, que hay unos edificios que se parecen todos ahí, dobla a mano izquierda, la marginal lo pide. El edificio dice 17B. Ay, Dios
Espera,
mío.
pues vamos a los Panamericanos.
¿En serio?
Bueno, no hay más nada, no hay más nada, no hay más
Ay,
nada.
santo, dale.
Bueno, Puerto Rico le ganó a Chile 70-66 el
Aleluya.
primer día. Alegría para los pobres. Chile dominó gran parte del partido. Yo no vi el partido completo. Tan pronto lo puse, mira lo que me pasó. Tan pronto lo puse, que yo creo que fue la segunda mitad, Evander Ortiz tiró una criqueta con dos encima. Y yo ahí mismo la apagué y lo comenté en el chat. Yo dije, mira, Evander Ortiz acaba de tirar una criqueta. Pero me puse a hacer otras cosas y yo estaba siguiendo el box score, el lifestyle y el play by play. Y yo, ok, espérate, Puerto Rico se pegó. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y yo creo que vi como los últimos 5 minutos de juego. Así que Puerto Rico al final pudo sacar ese juego. Algo que noté de Chile es que ellos tenían un centro que estaba dominando cuando le estaban llevando el balón adentro y en los últimos minutos no vio uno. O sea, y se pusieron a tirar de afuera, a hacer loqueras y qué sé yo. Y Puerto Rico aprovechó y canastos grandes de Jordan Cintrón, Jorge Matos, etcétera, pudieron sacar ese juego. Y hoy Puerto Rico perdió. Hoy miércoles 1, lo que nos está escuchando es el 2. Puerto Rico perdió por 10 contra México, no pudieron completar el comeback. Contra Chile, Chile dominó gran parte del partido y Puerto Rico completó un comeback. Hoy no pudo completar el comeback. Por Puerto Rico, Jhamel Cruz 23 puntos. Yo creo que de los puntos positivos que hablamos antes del torneo, Alejandro Avilés, el primer juego tuvo sus minutos, hoy tuvo un poquito más de minutos, hoy tuvo 5 puntos en el partido. Jhamel Cruz ya lo mencioné, 23 puntos, más nadie en doble figura. Por Puerto Rico, por México, deja ver. Iván Montano, 24, Omar de Haro, 19, Fabián Jaimes e Irwin Ábalos, 14 cada uno. Eso fue el juego de la ofensiva de México. Puerto Rico, en acumulado, Tiene un 33% de 3, un 47% de 2, un 42% de campo, un 76% del tiro libre. 30 asistencias, 35 turnovers.
Diablo.
Así que eso es lo que hay. Vamos acá. Chile dominó en los rebotes a Puerto Rico 38-34, en los rebotes hoy 38-38. Así que nos están tirando casi un 34% de 3 en contra. Hoy México tiró un 53% de 2. Nada, no hay mucho que hablar de este torneo. Lo habíamos hablado antes de que empezara el torneo realmente. Yo creo que lo más importante para Alejandro Avilés es la experiencia que ganó en los entrenamientos. No pelearía por los minutos de él, porque hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que de lo que él va a sacar de aquí es la experiencia de haber entrenado con el equipo de Puerto Rico, de ver otros jugadores, los poquitos minutos, ver ya cómo es el próximo nivel, ¿verdad? Que no es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero es el primer torneo que tiene como senior. Así que ahí lo veo del otro lado, de los otros jugadores, Dimencio. Ha tenido sus altas y bajas. Willy Rodríguez ha jugado muy bien mientras ha jugado con Puerto Rico, así que es un jugador que para una ventana podemos aprovecharlo. Jordan Cintrón no ha lucido muy bien en este torneo, sí ha defendido, pero no ha lucido muy bien en el lado ofensivo y yo creo que después que lo dejaron libre en México por performance, porque el equipo lo dejó libre porque no estaba poniendo números, él tiene que practicar el tiro de afuera. Tiene que practicar el tiro de afuera, tiene que añadir ciertas cosas a su repertorio ofensivo, si no, se va a quedar estancado en Mayagüez. O sea, y estancado en Mayagüez es que va a tener sus minutos, pero no va a firmar en más ningún lado. Y ahora es un jugador que tiene potencial para mucho más. Los armadores, no
Sí,
hay nada que hablar.
sí, sí.
Ajá, chama, vamos a hablar de Jordan.
No, un paréntesis ahí en el caso de Jordan Cintrón, y es el detalle, él sí ha usado el tiro de afuera, porque pues, por lo menos acá en el BCNC lo ha utilizado. Yo pienso más que a veces es un asunto de confianza en el ataque. Un jugador que tiene bastante talento en términos atléticos y usualmente pues, no lo usa para la ofensiva. Él usualmente como tú dices, o sea, el talento que tiene lo usa más en la parte defensiva, un poquito en el esfuerzo, eso, pero en la parte ofensiva, pues a veces ahí es donde está perdido, a veces tiene la ventaja y no la usa, o pues pone la bola en el piso y de momento pues como que pues a mitad de camino pierde la confianza, o tiene la ventaja ya, que tiene la defensa atrás y viene y para y tira un jump shot. O sea, ese tipo de cosas. En esa parte ofensiva es donde era ahí, pues, es más un problema de timidez porque el tiro, o sea, él no sé cuál fue el porciento en el BCN, tendría que chequear, pero él sí estaba metiendo la bola de tres, por lo menos metía uno o dos triples por juego, por lo menos en lo que estaba acá. Pero volvemos, esto es un escenario distinto, o sea, no es el mismo equipo, o sea, tú tienes que también aprender a ajustarte a otros lugares y no le fue bien en México, y eso para mí, pues
40% de
ahí,
3.
sí, exacto, 40% de 3 está bien, o sea, aquí, o sea, eso está bastante bien, pero tiene que mejorar, o sea, tiene que salirse de la zona cómoda, no todo el tiempo va a ser una de las figuras importantes en cancha, o sea, tiene que también buscar la manera de llegar, de que esos canastos fáciles los consiga. Pero pues, no sé, a veces yo pienso que es más un asunto de que a veces no reconoce los espacios en la ofensiva. Ese detalle. Ahí.
Sí, y entonces nada, los armadores no hay mucho que hablar. Willow Cruz, pues, el techo que yo estoy viendo para él ahora mismo es ser un tercer armador en una ventana, pero no me ha demostrado mucho aquí. Sí ha controlado el tempo un poco, ha tratado de organizar la ofensiva y todo eso, pero
No.
hay que ver, hay que seguirlo viendo. Y sabemos que, ¿verdad? En caso de emergencia, el armador en el cual ellos cuentan ventanas es Jader, y que ha hecho un buen trabajo. So que ahí está un poquito apretado, pero los armadores no han hecho un buen trabajo. Entre los tres no han hecho un gran trabajo, ni buen trabajo tampoco. Yomar,
Sí,
pues.
cuando tú miras Jade al lado de Willow Cruz, la diferencia es bien marcada.
Yomar, pues
De
no
jugador.
tuvo un buen juego contra Chile, lo tuvo hoy contra México. Trajo a Puerto Rico a juego. Quiero verlo mañana contra Brasil. El juego contra Brasil es el jueves a las 4:30. Pero hay que seguirlo viendo porque hay unas cosas que él tiene que no, la palabra no es superar, sino a lo mejor es superar, porque él es un escolta, pero no es un escolta alto. Tiene que demostrar que puede defender, tiene que hacer otras cositas, porque de que mete bola, mete bola. Tiene que traer otras cositas para que entonces lo consideren en un futuro para posibles ventanas u otros torneos. Pero
Tiene que
porque ya
madurar.
tenemos jugadores en esas posiciones y tiene que madurar también, que yo creo que es algo importante. Yo sé que está en alta, yo sé que ganamos en Carolina y qué sé yo, pero lo que no me gusta a veces de los jugadores es que se viven una película y dejan de trabajar. Y ese es el problema. Yomar tiene que ir al gimnasio, Yomar tiene que tirar más a menudo en la cancha. Tiene que hacer un trabajo fuera de. Tiene que hacer un trabajo fuera de cancha, tiene que hacer un trabajo en cancha para brincar de nivel. Y ahora mismo lo veo, ¿verdad? Como que Nelson dijo que es trabajo duro, que qué sé yo. No fui a las prácticas, pero conociendo cómo son las prácticas de aquí, pues no es algo muy complicado, no es un nivel como en otros lugares que practican por 3 o 4 horas y van al gimnasio y todo eso. O sea, acá es un poquito más light. Así que me gustaría que el off-season ahora. Yomar no tuvo un buen performance en México. Él tiró un 24 o 25% de tres en su equipo. El equipo no ganó. El equipo que le estaba no ganó. Solo que él tiene que trabajar en otras cosas. Ah, que lo hizo en Carolina. Carolina es Carolina y todo el mundo sabe quiénes eran las tres figuras principales de ese equipo. Él puede ser un jugador que puede, que podría ser, que pueden depender de él para anotar esos canastos grandes. Puede ser más de lo que es. O sea, tú no te puedes llamar la antorcha humana promediando 10 puntos aquí. Tienes que tirar. Por eso, porque le ponen antorcha humana y ok, él mató. Él
¿Dónde tú sacas eso de
mató.
la antorcha? Lo mismo. ¿Quién le hizo
Pues
la
yo.
antorcha?
De todas las paginitas.
Eso fue en Ponce,
En el
¿verdad?
mundial.
En Ponce fue que
No, 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 no,
lo
no, no.
picaron así.
Él vino ya con ese nombre. Él vino ya con ese
Oh,
nombre.
ok. No,
Él puede haber matado en
eso es
primera
culpa de los de
categoría.
vos servir
Ajá. No, yo no sé si él jugó Boss Elvira, pero tú puedes matar en primera categoría, tú puedes matar en sub-21. Él jugó bien en NAIA, que es en Estados Unidos, pero tú tienes que demostrar que eres un jugador, ¿verdad? Que puede ser lo suficientemente consistente para. Y de hecho, la temporada 2022, yo creo que fue, si no fue el único, fue uno de los dos o tres jugadores que anotaron 8 triples en un juego. O sea, pero tienes que hacer eso. El reto ahora es mejorar tu físico, mejorar tu juego y hacerlo consistentemente. Porque él puede ser un jugador que puede tener un rol de más protagonismo en Carolina de lo que tiene ahora. Porque Carolina va a cambiar. O sea, Carolina va a tener otra figura, va a haber unos cambios en cuestión. No es que van a cambiar jugadores, sino que va a venir Diondre Domínguez, van a coger más jugadores en el sorteo. A lo mejor Waters llega un poquito tarde, Condit viene o no viene, eso que va a haber un punto que va a pedir un poquito más de Yomar. Y debería probar por lo menos que puede promediar 13-15 puntos. No estoy pidiendo mucho. O sea, no estoy pidiendo 20 puntos por juego. Eso es lo que yo veo. Fuera de eso, de los nombres que mencionamos, Alejandro Avilés, la experiencia, Jordan Cintrón, continuidad. Yomar, continuidad, que mejore su juego. Willy Rodríguez hizo un buen trabajo. Fuera de eso, no hay mucho que sacar de aquí. Y el juego contra Brasil, Brasil le ganó por 50, si no me equivoco, a Chile. Así que van para una tarde muy larga. Vamos a ver cómo reacciona Puerto Rico. El equipo defiende. Pero hay ciertas deficiencias y hay que ver cómo sale Brasil a jugar. Y ver cómo lucen. Y lo importante, vamos a ver si pasan de ronda para entonces. Que sigan ganando experiencia. Enrique, ¿has visto algo de los Panamericanos? No sé si has visto algo, ¿tienes algún comentario?
Vi la primera parte del juego ayer, hasta que estaba como 40, 42 a 26 por ahí. Y hoy vi el principio y vi que era más o menos lo mismo. Mira, lo que sí veo es, ¿cómo te digo? Esto se ve la improvisación en el grupo de jugadores que trajeron, se ve que no fue una planificación, uf, era lo que había y lo trajeron. Y los muchachos están intentando, o sea, los muchachos están haciendo el trabajo en defensa, se ve el esfuerzo, se ve que es un equipo que Nelson, bajo la tutela de Nelson, porque se ve el esfuerzo defensivo, fallan en lo básico, claro está. Se ve que es un equipo que como grupo no han jugado mucho tiempo juntos, no se conocen, aunque jueguen aquí, en la liga de aquí todos, pero no se conocen, no. Tienen muchos jugadores que, está bien, lo voy a decir, el IQ es bien bajo, man. Esa es la realidad, el IQ es bien bajo. Entonces, pues tú quizás tienes un Jordan Cintrón que por lo menos tú lo ves activo todo el tiempo, el mismo Willy. Este mismo muchacho Medina que trae no es que sea una, pero se ve que está haciendo el esfuerzo, o sea, que está haciendo el trabajo el mismo Jorge Mato. O sea, no, ellos no fueron allá a pasear, vamos a ponerlo de esta forma, pero bajo las condiciones que se da la planificación, se dan las prácticas, se da el grupo y llegar hasta allá, pues no fueron las mejores para ellos. Pero yo creo que el punto que tú traes, si no lo has traído todavía, son los armadores. O sea, el problema en un equipo así, si tú tuviese un armador quizás con un poquito de experiencia, no a este nivel, pero manejando tipos de grupos así, pues a lo mejor Puerto Rico lucía mejor. O sea, porque el juego de ayer prácticamente tuvieron que venir de atrás. Hoy, cuando yo lo dejé de ver, ellos estaban ya abajo como por 14, creo que eran 16. O sea, y ese tipo de juegos para estos grupos que no tienen experiencia, y es para grupos que tienen experiencia y se les hace difícil el catch-up game, imagínate para estos grupos que no tienen experiencia y que lo han jugado un juego y medio, tú sabes, juntos. Es bien difícil. Lo de Yomar, es interesante que lo traigas ahora porque todavía eres joven, de verdad. Y a lo mejor a nosotros, o sea, nosotros hagamos la crítica constructiva. Pero lo que yo estoy viendo de Yomar es que está un poco vago. O sea, yo creo que hay que ver si él está dispuesto a escuchar, si él de verdad quiere subir a otro nivel, porque yo creo que él sí, él tiene las herramientas para subir a otro nivel. Pero no me parece, no me indica en estos momentos que sea un jugador que esté dispuesto a escuchar. O sea, a que alguien le diga, tú tienes que trabajar en esto. Tú tienes que trabajar con esto. Mira, tú tienes el tiro de tres, pero esto no es que ya la metes y ya. No, no, no. Tú tienes que tomar tus tiros diarios, montarte una rutina, trabajar tu físico, donde quiera que tú vayas. O sea, él lo tiene que estar viendo ahora mismo, este nivel panamericano y no con jugadores élite. O sea, se juega físico. Se juega físico. Yo me imagino que en México también él tuvo ese problema también. Se juega físico.
Sí.
Y muchos jugadores de Puerto Rico, cuando van a estas otras ligas, si no vas preparado mentalmente, eso te puede bloquear. O sea, que tú vayas a un sitio y dices, diablo, espérate, yo creía que en Puerto Rico daban palos, pero acá los dan de verdad. Y acá todo el tiempo chocando y eso. Y yo creo que si él consigue o él cambia esa actitud de entonces, ok, yo quiero estar en otro nivel, pues entonces él va a mejorar mucho. O sea, va a mejorar pero no lo veo con no lo veo con ese deseo, yo creo que ya él, y aquí es que viene el hype que levantan a veces en torno a los jugadores, a este tipo de jugadores, a veces le hace creer a los jugadores que ya llegaron donde iban a llegar, olvídate, ya yo soy un caballo, en el caso de él, tiene el plus de que ganaron un campeonato, o sea, el equipo de él lo cambiaron y ganaron un campeonato. O sea, y yo espero que no, yo espero que no, él no se conforme con eso. O sea, eso es lo único que yo espero.
Sí, y otra cosa también es el equipo de Chile, vamos a poner que es el equipo B, equipo A más o menos, ellos no tienen muchos jugadores en el exterior tampoco. De hecho, el armador de ellos le dieron el permiso de colegial y vino para acá, pero no es un armador que tiene muchos minutos tampoco. Ellos tienen un jugador, tienen dos jugadores en Alemania, yo creo que tienen jugadores en España, pero ninguno así de altísimo nivel. Así que eso es posiblemente de lo mejor que pudo haber presentado Chile. Y Puerto Rico tuvo problemas con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Llevamos años viendo en ventanas, llevamos años viendo en diferentes torneos el pobre nivel del jugador nativo contra otros países que antes eran, pues estaban bien por debajo de nosotros y les dábamos unas pelas de 50 y ahora tenemos que matarnos con ellos. Caso de Bahamas, hay muchos ejemplos, caso de
No,
Bahamas.
y este equipo de México, cuidado, si es B o C.
Este equipo no, sí, este equipo es el C, más
El
o menos,
C. Este, o sea,
porque aquí tienen figuras, ¿verdad?, que han jugado anteriormente en ventana. Puedo identificar más de seis aquí. Jaime, Fabián Jaime es un jugador que ha jugado en buenas ligas y todo eso. Ávalo. Omar de Haro había jugado anteriormente con la selección, etcétera. Pero esto es un equipo B o C de México. Yo entiendo, viendo también lo que pasó en los centroamericanos y lo que está pasando ahora, hay que sentarse a trabajar con el talento nativo porque no estamos produciendo jugadores que están ejecutando, que pues, ni pueden ser consistentes a ese nivel. Y ellos se creen que están sacando jugadores como hace 30 años, ¿sabes? Que sacaron a Ramón Rivas, que sacaron a Piculín, y están en un viaje como que no, nosotros sí estamos desarrollando jugadores de calidad. Y cuando brincamos el charco, tenemos problemas ejecutando en cosas básicas, específicamente en el lado ofensivo. Yo creo que hay que sentarse a trabajar. Yo creo que hay que. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque
no.
mi definición de trabajar es bien diferente a la de ellos. ¿Sabes? Ellos trabajan de una forma. Y yo creo que. ¿Verdad? El caso más. Lo que yo he dicho es: mira, tú compras un mueble en IKEA. Yo sé de esto. Y lo vas a, al final del día lo vas a montar mal, por más que tú sepas, porque tienes que seguir las instrucciones. Montaste algo que cuando vayas a poner el televisor se va a desmoronar, porque se te olvidó poner una pieza o poner unos tornillos. Tienes que seguir las instrucciones y tienes que hacer las cosas bien. Y aquí se está jugando demasiado, no se está desarrollando los jugadores correctamente, y ese tema no lo estamos trayendo a la mesa. Y cuando tú ves entrevistas de coaches en diferentes podcasts, porque ahora hay muchísimos podcasts, no, nosotros estamos desarrollando jugadores buenos. Mira, me están llevando un montón de jugadores a Estados Unidos y qué sé yo. Y cuando vienes a ver, ok, y lo hablamos hace muchos podcasts atrás, menciónenme 10 jugadores nativos que se desarrollaron en Puerto Rico que estén jugando en ligas de alto nivel. No hay muchos. Y seguimos ciegos, como que sí, estamos desarrollando y no están desarrollando, están jugando mucho. Están ganando torneos. El Bocelvire, ahora, antes el torneo Bocelvire era el único torneo escolar. Ahora hay ligas escolares en todos los rincones de Puerto Rico. En un semestre, están jugando ahora. En este semestre no se jugaba baloncesto escolar. Es el próximo. Y ahora mismo están jugando baloncesto escolar, más se está jugando baloncesto de club. O sea, se está jugando demasiado, no se está practicando, no se está desarrollando y muchos jugadores se están quitando. O cuando llegan al próximo nivel, tienen habilidad, tienen ciertas capacidades físicas, pero no saben jugar baloncesto y se quedan estancados. Y siempre hay sus excepciones. Pero de acá afuera yo lo estoy viendo y ellos allá adentro no lo están viendo porque creen que están haciendo un buen trabajo y al final del día no lo están haciendo. Y lamentablemente no tienen a nadie que se siente con ellos y les digan, ustedes están haciendo una mierda de trabajo. Nadie que está ahí arriba en la federación se va a sentar con los coaches y le va a decir eso porque Jun depende de los votos de ellos para revalidar.
Pero ¿cuál es la frase? Pero ¿cuál es entonces la frase cómica de ahora, desde un tiempo para acá? Eso es lo que hay. Es que eso es lo que hay. Ah, pero tú preguntas, pero ¿y por qué los jugadores? Ah, pero es que eso es lo que hay, no hay más nada. Ah, o sea, tú cuestionas algo. Ah, pero es que no puedes pedir mucho porque eso es lo que hay. Bueno, pues entonces, pues te estás cruzando ya de brazos desde la salida. Y yo creo que aquí tú te puedes sentar y decir, organizando, pues viendo el baloncesto como un muñequito completo, tú sentarte e ir anotando variables, cosas aquí que tú digas, mira, cosas que son necesarias para mejorar. Ah, mira, la nutrición de los jugadores, ¿no? Por decirlo así, de los que sean candidatos a estar en un programa nacional. Pues mira, ah, mira, el acondicionamiento es otra cosa. Ah, los fundamentos, qué cosas se pueden mejorar aquí, qué cosas podemos sacar de afuera. Bueno. Y menciono tres así a lo loco, porque lo estoy diciendo así a lo loco, pero hay cosas, que tú puedes en cada nivel identificar y mejorarlo un poquito, mano. No es que tú tienes que ahora, oh, mira, compramos un equipo aquí especial de pesas en un salón aquí en Guaynabo y aquí y compramos las pesas más caras y las máquinas, una máquina aquí con inteligencia artificial. No, o sea, no tienes que llegar a ese nivel, pero mira, mejora un poquito de aquí, otro poquito de acá y vas llevando las cosas en camino, pero es como que bueno, pues para arreglar esto del baloncesto en las categorías menores o para arreglar el baloncesto a nivel de adulto, pues lo que hace falta es X cosas y te olvidas de las demás cosas, que es más o menos el ejemplo que está dando Modesti con la construcción de un mueble y este tipo de cosas. Tú sabes, la construcción de un mueble, mira, a lo mejor uno lo está viendo porque ya lo estás comprando ya masticado, como quien dice, pero un mueble lleva pintura, un mueble lleva tornillos de calidad, una madera de calidad, una tela de calidad, y tú vas, y son todas piezas diferentes, cada una importante, y tú tienes que estar pendiente a todo. Tú sabes, bien, el ejemplo es ese que está dando Muerte. Entonces, dejan caer otras cosas por quizás hasta complacer la misma gente que está alrededor de estos clubes y el dinero y cuotas y todo este tipo de situaciones. Y a veces, pues mira, ah, no, pues hay que darle prioridad a los de aquí, entre comillas, y pues inventan una noticia, se inventan algo, y es como que, dar la impresión con estos torneos y la cantidad de torneos que tú dices de que, aquí se está trabajando y aquí hay baloncesto, y mira toda la gente que, mira toda esta maquinaria que hay en Puerto Rico de la Federación de, y
Claro.
tenemos cientos dirigentes, tenemos, mira todos los árbitros que hay aquí, toda esta cosa, mira, mano, realmente. Tienes cantidad, pero no tienes calidad, y es el problema ahora. No estás trabajando por la calidad, estás trabajando porque llegue el dinero y la gente pues tenga sus chavitos ahí. Eso es
Pero
lo que está, eso es lo
mira,
que está.
mira el ejemplo, mira, es algo que se puede hacer ahora que va a tener efectos en menos de un año. Algo que pueden hacer y no es nada complicado. Con estos jugadores que están ahora, pues están en ventana, están haciendo diferentes cosas. Ahora mismo en este equipo hay uno, dos jugadores de 3x3. A ver si se me queda alguien, yo creo que no. Que están, o jugaron de Puerto Rico, que fue Jorge Mato, o estuvo en Team San Juan, que fue Ocasio, que cruzó el charco de. No me acuerdo si estaba en los Emiratos Árabes o estaba en otro lugar. Cruzó el charco del Medio Oriente para venir a Chile. Hay dos jugadores. Sabemos que Jader lo convocaron e hizo un buen trabajo. Pelacoco lo han convocado. De hecho, Pelacoco practicó para este equipo y se quitó porque no quería viajar para el carajo. Yo no voy para Chile un carajo. Y no quiso, por eso fue que trajeron a Adrián Ocaso. Y hay otros jugadores que han estado en 3x3. Y se ha visto la diferencia en su físico y en su juego en el BCN. ¿Por qué carajo nadie llama a Pedro? Porque él, Pedro pudo conseguir estos jugadores que te acabo de mencionar, ya de 25, 26, 27 años, y los ha convertido en jugadores que mejoraron considerablemente su físico y las destrezas de juego, porque en 3x3 tú tienes que hacer de todo en cancha. Tienes que coger rebotes, tienes que poner la bola en el piso, tienes que tirar de afuera y decirle, Pedro, trabájame mis jugadores, trabájame a Yomar, trabájame estos jugadores, porque realmente no estamos al nivel en ciertas áreas y una de ellas es con acondicionamiento físico. No lo estamos y lo hemos notado en diferentes torneos. Eso es un arreglo que tú puedes hacer, un ajuste que tú puedes hacer como federación, que no te va a salir muy caro porque ya Pedro está cobrando. Del programa 3x3, le das una dieta por ayudarte en esas otras cosas, o le das un sueldo, ¿sabes? Por el lado, entréname estos jugadores. Y no solamente va a beneficiar el equipo del BCN al cual él vaya, o esos jugadores vayan, sino también al equipo nacional. Y no lo estamos haciendo. ¿Sabes? Entonces estamos con las gringolas de que no, nosotros estamos produciendo jugadores de calidad para categorías menores y se van todos a High School de Estados Unidos. Como está la cosa ahora, cualquier chamaquito que sea cualquiera, un pendejo, se lo llevan para Orlando. ¿Cuántos boricuas no hay jugando en Florida? ¿Cuántos coaches puertorriqueños no hay en el estado de la Florida? se llevan muchos chamaquitos puertorriqueños para allá. Se los llevan, no es que se los llevaron porque son jugadores extraordinarios. Se los llevan, les dan beca o algo así, ya los conocen y se los llevan y tienen un negocio con eso de lado y lado, porque acá también se benefician los coaches que refieren a esos jugadores. Y es algo de que tenemos una gringula, no estamos viendo realmente lo que está pasando. Y cuando empecemos a trabajar en eso ahora, los frutos se van a ver en 5 a 10 años. Pero nosotros ahora mismo no podemos seguir dependiendo de los New York Knicks. Porque como no lo controlamos nosotros, ese desarrollo no lo controlamos nosotros, no sabemos si de aquí a 5 años va a haber una buena cepa de New York Knicks como la hay ahora. Tan sencillo como eso. Otra cosa también, y ustedes vieron el Mundial y ustedes han visto diferentes torneos. Las malas costumbres de los jugadores nuestros de allá las tienen también los jugadores americanos, neoyorquinos, que están allá también. Porque allá se enseña un baloncesto diferente al baloncesto fijo. Así que eso hay que identificarlo de edad temprana y hay que trabajarlo desde temprano. Para que cuando vayamos a torneo FIBA, el equipo nacional pueda lucir un poco mejor de lo que está luciendo ahora mismo. Así que es algo que hay que hacer, es algo que hay que trabajar, pero lamentablemente aquí no tenemos la madurez emocional. Porque no tienen la madurez emocional de decir, mira, mano, no estamos haciendo tan buen trabajo como lo estábamos haciendo hace 30 años. Miren esas cepas que hubo en los 80, en los 90 y a principios de los 2000, de buenos jugadores que salieron de aquí, de las categorías menores de aquí. Y ahora no podemos decir lo mismo. Específicamente la calidad de jugador que está saliendo.
En esa línea, no quiero perder esa línea que hablaste de lo del 3x3, y tú buscas cada equipo de BCN, y vamos a poner ejemplo, Ponce, tú tienes quizás un jugador como un Cristian Negrón, e incluyes al mismo Luis López, y te buscas tres o cuatro de esos jugadores, y tú dices, mira, ustedes no están haciendo un carajo ahora, o sea, en este punto del año ustedes no están haciendo nada, no están en ninguna liga. Voy a tenerlos estos 2 meses entrenando full throttle el 3x3 con alguien que debe, que sabe, como tú dices, con alguien que tenga esa experiencia, que les enseñe el juego porque
Pero
te enseña también a
no.
reaccionar, pero no, pero pues,
Yo
ese
no
tipo
digo que
de.
aprendan, pero ahora no digo que aprendan 3x3, pero sí que el acondicionamiento físico sea parecido al de 3x3. Ese tipo de
Sí,
cosas, la
pero sí, no,
explosividad, la
pero
condición y esas cosas.
una cosa va de la mano de la otra, porque básicamente las reglas del 3x3 es lo que te lleva a que tú tienes que reaccionar, porque no es como que pues me dieron la bola y pues tú te vas a coger tu tiempo para sacar, no. O sea, el equipo contrario mete la bola y tú tienes que coger la bola rápido y sacarla afuera. Y tú tienes que llenar espacio, tú tienes que jugar contra un reloj más pequeño en términos de que
Toma
tienes
de
que tirar
decisiones.
rápido.
Sí.
Exacto, sea, toma decisiones. O sea, las mismas reglas te llevan a eso. O sea, que a lo mejor volvemos. Hay jugadores, no es que te vas a convertir en una estrella, pero como tú bien dices, hay jugadores aquí que han pasado por ese proceso del 3x3, y cuando van a BCN se ve esa diferencia. Y no es que son unos jugadores estrellas, no, pero a lo mejor en el caso de Jader, pues mira, ha estado en ese punto donde pues ya es un jugador bien
Pero mira,
reconocido
mira el
en esa
ejemplo.
EPAM.
El ejemplo que brincó a Estrella, Matías. Matías, eso fue 3x3 porque él no era un jugador. O sea, las destrezas que está demostrando ahora mismo, él no las tenía hace 5 años. O sea, él aprendió, o sea, ese salto, el en 3x3, él cocoteaba, cogía rebote, hacía boxing out, más en ofensiva, desarrolló el tiro de afuera, que era algo que él no tenía, y ponía la bola en el piso y se posteaba también. Eso fue lo que le dio el 3x3 a él. Y de momento podía jugar la 4 en Santurce y se convirtió en un jugador de 20 puntos toda la noche jugando la 4 undersized. Porque él está bien undersized para jugar la 4. Hasta en el mismo BCN e hizo el trabajo y promedió, yo no sé si terminó promediando 18 puntos, pero estuvo en ese range. O sea, hizo un gran trabajo ahí. O sea, y eso fue el 3x3 con mucha mejor condición física. Porque los que vieron a Matías, y después voy a enviarles una foto, yo la tengo por ahí. Los que vieron a Matías jugar juvenil, Matías era un gordito. Matías, o sea, las fotos de Matías en juvenil no se parecen al jugador de ahora. En parte, eso fue gracias al 3x3. Llegó muchísima mejor condición física que en años anteriores. Y se preparó mejor, y mira lo que pasó en Santurce. Tú sabes, so que son cosas que es algo que podemos mejorar, es un parcho que podemos hacer ahora para bregar con lo que hay ahora mismo y que ya está probado que esos jugadores mejoraron el nivel. Cuando en un punto tú me dices, si tú me dices a mí, mira Matías, si yo lo llevo en este entrenamiento, va a mejorar a tal nivel que de aquí a 3 años va a conseguir puntos para MVP, que fue este año, votos para MVP, aunque fueron empleados de Santurce, pero consiguió votos para MVP como quiera. Yo te diría que estabas loco. Que Matías en la conversación de MVP, ¿no? Porque como quiera él estaba en la conversación. No es que no estaba en la conversación, él estaba en la conversación.
Y
Pero
si
no,
tú
tú
te
estás
fijas,
loco.
el 3x3, lo que ha sido pues el equipo nacional, pues ha sufrido pues unos cambios y están como que en una transición, y pues se ha visto pues en los últimos torneos que hemos visto, o sea, que están como que pues tratando de engranar a este grupito, pero en par de años, ese mismo grupito que está ahora ahí más o menos trolling, ese grupito va a estar duro. O sea, y no dudes que un armador como el mismo Rala vuelva y le den la oportunidad en BCN y se
Sí, pero
convierta en un jugador que sea.
en Fajardo, bendito.
Por eso, pero, o sea, volvemos, si es que Fajardo se queda, la misma administración y eso, pero lo que me refiero es a que son jugadores que si alguien aprovecha y ve lo que está pasando y dice y le manda, qué sé yo, 3 cajas de cerveza allá a Fajardo en un cambio, te lleva a ese jugador porque a lo mejor no le están dando la oportunidad y viene y engrana un equipo porque pues tienes, como tú dices, ese entrenamiento, esa experiencia, y es un jugador totalmente distinto a lo que es el mismo Casio, o sea, que también está en ese grupito también que ha estado en esa transición del 3x3, pero es eso, o sea, que hay que estar bien pendiente en eso, y eso es una buena alternativa.
Ricky, ya está
No,
1-0.
no. Sí, está 1-0, Texas.
Aunque no, que
Que no tengo nada
no.
que opinar al respecto, de verdad. Esto es un tema que ya nosotros hemos hablado mucho y yo creo que con tu decir nada más de que a las ligas escolares están jugando ahora, ya tú sabes la desorganización que hay ahí. Ahí no hay nada, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es un error, o sea, gravísimo, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos que admitir que uno de los mejores sistemas deportivos que está incluido en la educación es el de los Estados Unidos. En eso estamos bien, bien de acuerdo.
Sí.
Y ellos, y en las mismas escuelas superiores, los deportes se dividen por semestre, tú sabes. O sea, hay deportes que se practican en esta época y hay otros que se practican de enero a junio. O sea, y nosotros ni eso podemos hacer, imagínate, ni eso. O sea, aquí no hay break, mano, aquí no hay break. O sea, aquí lamentablemente, y fíjate, yo voy más allá con lo que tú traes de buzzer beater. La idea brutal, aunque no es nueva, no es nueva, ellos no reinventaron la rueda, ok. Vamos a partir de ahí, porque aquí antes había un gran torneo también a ese mismo nivel que se jugaba. De que lo han traído más estructurado, de que lo mercadean mucho mejor, pues fine. Yo entiendo que ahí es donde entonces todos estos buitres están brincando. Ah, mira qué bien le va a esta gente. Yo quiero entrar ahí también. Yo me
Sí.
voy a inventar uno. Yo quiero
Yo
hacer uno
creo
igual.
que hay mucha gente que le echa la culpa a Buzzer Beater por lo que está pasando ahora en el baloncesto escolar y la proliferación de juegos, y se juega demasiado. Buzzer Beater no tiene la culpa. Lo único que
No.
Buzzer Beater hizo. Lo único que Buzzer Beater hizo fue demostrarle que esto es un negocio rentable. Eso fue lo único que hizo Buzzer Beater. Y todo el mundo se montó. Porque el problema
Exacto.
que tienen las categorías menores en Puerto Rico, aquí hay varios problemas. Pero te voy a decir dos problemas. Mencionaste el modelo de Estados Unidos. El modelo de Estados Unidos es solamente baloncesto escolar. No hay baloncesto de
Exacto.
clubes. El baloncesto
No.
de clubes, entre comillas, son los 20 tú que hacen en el AAU, que es el problema que tienen. Que es un negocio, juegan demasiado y no hay desarrollo. Y utilizan ese trabajo que hicieron las escuelas para llevarse a los jugadores para diferentes torneos, para jugar 3 juegos en un día. Ya hemos mencionado lo que hicieron los anormales aquellos, 5 juegos en un día, esas cosas. Ese es lo que tiene el baloncesto de Estados Unidos jodido. Pero el baloncesto escolar es modelo en Estados Unidos. En Puerto Rico tenemos ahora el baloncesto escolar y el baloncesto de clubes.
Por
¿Sabes?
eso te
Si
digo, o sea, que
fuese
si tú no puedes lograr un balance entre ambas,
sea, tú lo que me estás diciendo a mí que a nivel educativo es ahora que se está prestando atención a nivel educativo, pero antes a nivel de club era un negocio y punto. ¿Ok? Y esa es la realidad. O sea, yo y aquí nosotros hace, yo creo como 1 o 2 años atrás, tuvimos un podcast bien bueno hablando de ese tema, del dinero que envuelve a veces tener estos niños que no necesariamente, o sea, yo puedo decir ahora mismo, ah, los clubes de Puerto Rico tienen 1.200 jugadores. ¿Haciendo qué? Si tú lo que estás es generando dinero, tú lo que quieres es dinero.
Ajá, eso es
Tú no
todo.
estás ahí para desarrollar, chamaquito. Tú estás ahí para que cada madre venga y te pague a ti, ah, el uniforme tal salen tanto y el seguro salen tanto. Y esto es lo tanto, tú sabes. Y cuando tú vienes a ver, tú te puedes coger X o Y liga, ponle el nombre que tú quieras, que tenga 8 equipos, por ponerte un ejemplo. Y de los 8 equipos, mira, tú puedes ver que no hay ni 10 jugadores que tienen, o sea, que tienen el nivel, o que tienen talento, o que tú les puedes ver al coño, este nene de verdad, mira, sí, domina esto y lo otro. O sea, estamos hablando de 8, estamos hablando de sobre 90 jugadores y que tú no puedes sacar ni 10, al nivel que tú quieras sacar. De verdad, y se ha convertido en un negocio lamentable. Entonces, si la federación no puede acordar o no puede lograr un happy medium para que entonces a nivel escolar, porque ya yo expliqué cuál es mi opinión de por qué a nivel escolar están brincando ahora, o sea, si tú no puedes lograr eso, de verdad, mira, mi hermano, tú no tienes nada, tú no tienes nada, no hay organización, no hay estructura, no hay control, que eso es lo primero. Aquí una palabra, cuando Jun, una de las palabras que Jun, yo creo que lo único que le faltaba era tatuárselo al frente, tatuárselo en la frente era calendarización, bregar con eso. Eso fue una, esa fue una de las cartas que él jugó. Ah, esto es lo que hay que meterle mano. ¿Y qué tenemos? Nada. Yo creo que el problema está más grave todavía. Y sobre lo que tú mencionaste de estos jugadores que se llevan para, que le dan becas o algo. En Orlando, mayormente, que es donde está pasando, mucho ojo con eso. O sea, porque yo creo que tú dijiste en el clavo, no es que el chamaquito sea una estrella o el chamaquito tenga potencial. Hay muchas cosas cuando tú transfieres, o sea, tú como padre, vamos a ponerlo, porque estamos hablando de menores de edad, ¿ok? Cuando tú das ese poder y lo pasas a unas personas allá, yo no estoy diciendo que el niño le vaya a pasar algo malo, ¿okay? No se vayan por eso. Lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas envueltas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque usualmente, lo primero es que tú como padre tienes que viajar allá a ver dónde es que el niño va a estar, porque el niño no está entrando en un internado tampoco, ¿okay? No es que el niño va para un colegio privado, un internado, y va a estar ahí bajo supervisión, no, no, no. Él va a ir a dormir y a aterrar en una familia. Porque esa es la realidad. ¿Entiendes? ¿Y qué beneficio puede sacar esa familia teniendo ese menor de edad ahí? Dime tú, chamán.
Exactamente, exactamente. Esa es la línea por donde yo sé que tú estás ahí.
¿Entiendes? ¿Para quién es el negocio? Dime. ¿Para quién es el negocio?
Vamos a ver.
Pero, como
Mira,
lo dice,
mira
como
el
lo está
caso.
diciendo, mira, como lo está diciendo Ricky. ¿Quién es Ricky? Pues qué carajo, claro, ¿quién es Ricky? Pero allá ustedes, el problema no es mío.
Sin
¿Entiendes?
entrar
Yo
en
sí.
y sin entrar en
Ajá.
mucho detalle, Ricky, rapidito. O sea, mira el caso de Curbelo. No voy a entrar ahí porque no voy a entrar ahí porque todo el mundo sabe lo que hubo.
Pues. Ese es una de las muchas cosas que yo te digo honestamente, tú sabes. No es que a mí me preocupe porque no me quita el sueño ahora, pero cuando aquí se hablaba mucho de alternativas, de estar atento, de trabajar a nivel local, era para eso mismo, para evitar este tipo de cosas. ¿Entiendes? Porque tú estás prácticamente, tú estás dándolo allá, tú toma. Bajo tu poder que está. ¿Entiendes? No es lo mismo. Yo decirte, yo tengo un internado aquí, un colegio privado, y es un internado aquí, todos los estudiantes duermen aquí, tienen los weekends libres, si tú quieres venirlo a buscar, o quieres viajar a Puerto Rico y ya. Y está bajo una institución. No, 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 no. Tú tienes que ir allá y ver. Mira, él va, porque tampoco es el coach, porque imagínate tú el coach. Tendría la casa llena de muchachos. No, es una familia. Ok, es una familia.
Y
Pero,
yo creo que
y hay
algo que también.
padres.
Ajá, chao. Chao.
No, rápido, y hay padres que se lavan las manos, tú sabes, pero hay otros que yo sé, conozco, que sí están metidos en la vida
Sí.
en esa vida estudiantil de sus hijos, y están pendientes a las notas,
Claro.
y llegan allá donde ellos están, pero, o sea, no todo el mundo tiene esa capacidad tampoco. Eso lo puede hacer quizás alguien que, pues, que tiene el dinero, pues, para moverse, pero a veces, pues, sabemos lo que pasa con jugadores que, pues, los recursos de la casa, pues, no son muchos, pues, y ahí es un poquito más difícil. Pero entonces, tú dijiste ahorita una palabra bien importante, o una frase bien importante: ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y en el caso del baloncesto, a lo mejor no es el sí, hay los casos, no es que no los haya, porque los hay en todo, en béisbol también con los cubanos, esta cosa, pero
Yo.
en fútbol, no, en el fútbol no hubo lo del caso de la película de Blindside, que en estos días también estaban hablando
Sí.
de que eventualmente la película, pues, omitió varias cosas que habían pasado, y la nena lo dijo. Pues mira, es como que
Pero yo.
tú estás haciendo un pacto con el diablo allí para tú poder jugar a Junior.
Yo voy a hacer una sola pregunta. Una sola pregunta voy a hacer porque desconozco la respuesta. O mejor dicho, voy a decir que desconozco la respuesta. Legalmente. Legalmente. O sea, vamos, y te voy a hablar del caso, de los casos que yo conozco. Tú eres padre, tienes un niño, 16, 15, 16 años, colegio X de allá del estado de la Florida, requiere, bla, 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 yo tengo que viajar un weekend, dicho por su madre y su padre, tengo que viajar un weekend y este nene va a estar con una familia ligada al coach. El coach nos presentaron, nos dieron unas cartas de referencia, son una excelente vivienda, bla, bla,
Tienen piscina.
Tienen muchas cosas buenas, exacto, pero legalmente, y esta es la pregunta que voy a hacer, legalmente, ese niño residiendo en esa casa, ¿qué es él en esa casa? Vamos, a que ustedes no saben.
Un visitante más, la visita, básicamente, quedándose a
Eso
dormir.
tiene un término,
Él
pero no me acuerdo ahora.
Foster. Foster.
Sí.
Ese término en Estados Unidos es, uff. Acá
Es
en Puerto
mortal.
Rico, hogares sustitutos, gente. ¿Okay? Acá en Puerto Rico. Es un foster home. Porque legalmente tú como padre, tú tienes que ceder unos derechos legales porque tu hijo va a estar a unas cuantas millas lejos. Va a estar a 3 horas en avión. O sea, legalmente tú tienes que ceder unos poderes. O sea, y la única forma, vuelvo y digo, yo pregunto, yo no sé, la única forma que yo lo veo cuando el niño, el menor, en este caso, este caso que yo estoy hablando, está quedándose en una casa donde la familia Jemerson, de cualquier sitio, de Titusville, donde quiera que tú quieras poner en la Florida, no sé dónde viven. O sea, tienes que tener un poder y tienes que estar legalmente, tienes que tener un nombre. ¿Qué pasa con los hogares, los foster home, estos foster homes con este tipo de niños? ¿Ustedes saben, sí o no?
Reciben un dinero.
Ah, ok, está bien, vamos. Vamos a darle béisbol.
Ahora, para terminar mi punto. En un space, yo me acuerdo de los primeros spaces, yo dije, porque estábamos hablando del caso de Kenneth Rodríguez, que está en Baskonia, que tenía que haber una mejor planificación a la hora de sacar jugadores de Puerto Rico, y que la federación tenía que intervenir. Porque ahí, cuando tú miras eso, los que están enviando a esos jugadores a Estados Unidos muchas veces no están velando los mejores intereses del niño. Te dicen
Claro
que
que no.
sí, pero a veces no, porque ya saben para dónde lo que van. Que había que enviar cierto número a Estados Unidos, pero también teníamos que establecer unos enlaces en Europa para enviar jugadores puertorriqueños a Europa. ¿Y qué fue lo que nos dijeron? No, que la educación. Ahora, yo a ustedes les voy a hacer una pregunta, y todos los que están en el podcast, y ustedes dos. ¿Cuántos jugadores en los pasados 20 años que se han ido a Estados Unidos a jugar high school y a jugar en NCAA han regresado a Puerto Rico con un bachillerato, por lo menos?
Wow,
¿Cuántos?
que yo sepa.
Que yo sepa,
¿Cuánto?
sí sé de, por ejemplo, el caso de Víctor Dávila, pero él se quedó por allá. Él que estuvo en Virginia Tech, estuvo
Ajá.
en
¿Se
Florida.
consiguió una sugar qué?
Exacto.
Pero
Pero
¿cuánto lleva en un
terminó y
bachillerato?
qué sé yo, o sea, pero exacto, volvemos a lo que está diciendo esto. Yo no,
¿Andrés
casi
Torres?
pi. Sí, exacto,
Bien
Andrés
poco, o
Torres.
sea, esa lista pueden haber habido al año 50 jugadores del NCAA al año que llegaron o que whatever, o 100 jugadores que jugaron en NCAA de Puerto Rico. Ese número, yo me atrevo a apostar lo que sea, que no llega a 10. Ay, cogieron el
Es que lo
bachillerato
que
después en Puerto Rico, algo así, es otra cosa, pero que haya venido aquí con un bachillerato.
Arnaldo Toro está, se
Arnaldo Toro
quedó, creo
Estudio,
que.
Arnaldo Toro Estudio, sí. Se
Pero es que
quedó
tú
para
no
hacer la
puedes,
maestría.
el problema de esto es, el problema, o sea, eso, esa situación que estás poniendo, Luismo, no es tan solo eso, el problema es, y volviendo otra vez a lo ahorita, es, tú no estás enviando a tu niño a una academia especializada. Aquí nosotros tenemos academias de béisbol,
Ajá.
¿ok? Está la Escuela del Béisbol Olímpico también, ¿verdad, Luismo? ¿O no?
Sí.
Sí, corrígeme. Son
Sí.
academias especializadas. ¿Sabes? Son academias que te aseguran a ti que tu hijo va a tener una educación en lo primero y se va a especializar en un deporte X. Pues con las academias de béisbol es lo mismo. ¿Entiendes? En Santo Domingo, para que usen de ejemplo, que yo sé que a la gente le gusta, hay muchas academias de béisbol. Y ahí en la educación, no sé, no sé. Pero los casos que se oyen es que le enseñan a decir los términos en béisbol en inglés y más nada. Ellos no aprenden inglés como tal. O sea, ellos no van a aprenderte un inglés conversacional, ellos no te van a aprender de ciencia, ellos no te van a aprender de matemáticas, de nada.
Es una finca de desarrollo y ya.
Es
Olvídate de
una
eso.
finca de desarrollo. Por eso que la palabra academia le queda grande. Ahora, las academias de béisbol de aquí, no. Eso es totalmente diferente. Si tú me dices a mí que en Orlando hay una academia, donde se especializa en baloncesto, pero a la misma vez en la educación. Mira, yo voy y visito las facilidades, busco las cartas de referencia y busco, mira, sí, ok, si yo creo que mi hijo tiene el potencial para desarrollarse, si es una academia especializada, fine, pero yo dárselo a un colegio X, donde el niño se va a quedar con papá y mamá, o sea, no, no, el consejo mío es, no lo haga. No lo haga, hay mucha gente beneficiándose de eso. Y volvemos a lo mismo, es lo que dice Luis, nosotros no estamos exportando estrellas para allá, futuras estrellas. Nosotros no estamos aquí, ah, olvídate, los 50 mejores caballitos de Puerto Rico los logramos ahí reunir y van a ir todos allá a jugar en 20.000 colegios en la Florida. Nosotros no estamos haciendo
Cuando
eso.
en 2 años se dan cuenta que el chamaquito no va a ser una estrella ni de universidad,
Pues
los mandan para acá otra vez, los mandan para acá porque lo que están tratando de
claro.
buscar es la conexión con la universidad, que es lo que veíamos hace muchísimos años atrás cuando el asunto de Pelín Álvarez y esta venda, que pues, ah, ¿dónde terminaba? Mira, en Kansas State, el otro en Miami, el otro en ciertas universidades en específico donde había la conexión. Pero
Los mismos.
estos chamacos de ahora, como tú dices, lo que están exportando, los ven 2 años allí en high school y como el tipo no la pierde con bola o ven que el chamaco no va a ser una estrella, los tiran al mondongo
Aquí
porque lo que
y
están
aquí.
buscando es la conexión con la universidad. Ajá.
Y aquí los mismos coaches que criticaban a Pilín hace 15 años, ahora están peores que él porque ni tienen una academia. Pilín
Ajá.
tiene una academia. Tú
Exacto.
sabes. ¿Sabes? Pilín te lleva, te evalúa, te da oportunidades y te envía a un lugar. Los de
Sí,
aquí ni eso.
porque él está a cargo de un programa como tal,
Ajá.
¿entiendes? En esa academia.
Y estuvo a cargo un tiempo de Miami Christian, que ahí jugó Barea, ahí jugaron varios
Por eso,
de
esto es
acá.
totalmente
Pero
diferente.
ahora esto es peor, porque están a lo loco. Ah, mira, si te mando este chamaco para allá, ¿cuánto me da? Esa es la
Exacto.
conversación. Esa es la
Exactamente. Eso es lo que
realidad.
quería decir.
Esa es la conversación que están teniendo ahora mismo. Y
Esa es la
lamentablemente,
realidad.
cualquier coach, yo reto a cualquier coach de Puerto Rico que venga aquí y me diga, en los pasados 5 años, vamos un poquito más atrás porque los de los pasados 15 años todavía están en universidad. 10, 15 jugadores que hayan salido de Puerto Rico, y estén jugando un baloncesto de alto nivel. Yo creo que lo mencionamos hace 2 semanas, no llegaba a 10. Está Gandía, está Gary Brown. Toro está jugando en Finlandia, por allá, por el carajo todavía.
Georgia en Grecia, ahora que por lo menos puede estar
Georgie
jugando
en
bien ahí.
Grecia, que se lo han llevado más o menos bien. O sea, no, de hecho lo han llevado bien. Y ahora está entrando Europa, no hay mucho. No hay mucho.
Es lo que hay, es preocupante, de
Es
verdad.
preocupante, pero es la realidad.
Sí.
Mira, Texas arriba 1 a 0.
Sí.
Si Texas gana, ganaría su primera serie mundial.
Sí,
El MVP.
déjame corregir eso mismo. Yo dije la semana pasada, tú me preguntaste sobre la franquicia y no. El equipo de Washington, el original, el que ganó la Serie Mundial,
Se
ese
mudó a
equipo es el que está
Milwaukee.
en Minnesota, el de Minnesota. No,
Ah, el
ese
de
equipo es el de
Minnesota.
Minnesota. Entonces,
Entrenador.
sí. Entonces, ellos regresan, si no me equivoco, en el 60, les
La primera
otorgan otra
expansión.
franquicia. Ajá, entonces, ese es el que termina en Texas. Ese
Yo
no
creo
ha
que la
ganado.
primera, yo creo que la primera expansión fue Washington y los Mets. Y
Sí,
62.
eso mismo. Ajá, 62, exacto.
Y
Pues
esta
ese es el que termina
franquicia
en Texas. Ese es el que
en
termina en
Texas,
Texas.
que
El
nunca
de
ganó.
Milwaukee, vino de Seattle.
Eran los pilotos y se mudaron.
Y
Fue culpa de los.
básicamente los únicos dos equipos que nunca han ganado una serie mundial son Texas, que es el que está ahí a punto de ganar, y Seattle, es el otro equipo.
Y San Diego.
San Diego nunca ganó.
Colorado,
San Diego también.
Tampa Bay.
Ok. Wow. Ah, bueno, sí, han ido a series mundiales. El Seattle todavía no ha ido a series mundiales. Es el único que no ha
Serie
ido a
Mundial,
series mundiales.
exacto, es el único que no ha ido.
Exacto.
El único que no ha ido, pero San Diego ya fue 2 veces, si no me equivoco.
Sí, 84 y 98.
98, ajá. So
Colorado
que.
fue una vez, ¿verdad?
Ajá,
También.
contra Boston.
7. 2007.
Perdió contra Boston, si no me equivoco, y Tampa fue una vez también. Pero nada, si gana Texas hoy, el MVP de la serie es Corey Seager.
Pues mira, él ha dado batazos clave. ¿Entiendes? No es que esté bateando ojores, pero los batazos clave los ha dado él, de verdad que sí.
Sí, yo creo que sí, ese debe ser el MVP.
Pero algo, o sea, entrando en la serie rapidito, o sea, la serie está 3 a 1, Texas está ganando 1 a 0. Pero para que tengan una idea, hasta Arizona ha anotado más carreras que Texas en esta serie. ¿Lo sabían? Sí. La serie está 3 a 1. Y la serie se puede acabar ahora mismo 1 a 0. Y Arizona va a anotar más carreras que el mismo Texas. Yendo al primer juego, el primer juego que lo define es el error que comete Suárez con Seager con un envase que fue el que lo empató. Ya después que el juego está empate, cualquier cosa puede pasar para ambos equipos. Pero ese lanzamiento que le hizo a Seager, prohibido. O sea, Seager es un money player y se la pones ahí, ya sabes lo que pasó.
Y la base por bola, siempre que tú abres un inning con base por
Tú lo
bola, la
dijiste.
probabilidad de meterte en problemas es alta.
Exacto. El segundo juego, pues fue un juego abierto para Arizona. En el tercer juego, que es el de Scherzer, hay muchas cosas envueltas. Lo primero es, yo creo que Chapman vio lo mismo que yo también, aunque han querido decir otra cosa. Cuando Walker lo mandan para home, que no hay out, el coach de tercera lo mandó inicialmente. Tuviste lo mismo, ¿verdad? Después, no, como que el waving ese, como que no lo han querido enseñar más y quieren poner como que Walker se comió la señal de que él lo mandaron a parar
Bueno, eso fue
y él
culpa del
siguió.
coach.
Eso fue culpa del coach y no tan solo eso, mató el rally porque le estaban dando limpiamente a Chance. Le estaban dando limpiamente y no había out. O sea, que era hombre en primera y tercera sin out. Se convirtió entonces en un out con hombre en primera nada más y claro está. Y la decisión de Washington se trae la Gray a relevar a Chance cuando Chance se lesiona. ¿Por qué? Porque Gray era tu abridor del cuarto juego. Ya tú lo tenías en el schedule. Y él se arriesgó, que era lo que yo siempre he insistido mucho. Tú tienes que tener alguien que se come esos innings, por si tu iniciador te falla. Y le salió con Gray, porque Gray vino un shutdown bien brutal. Pichó creo que fueron 3 o 4 entradas, pero fueron buenísimas. Y en el juego
Y
de
tú tienes que
ayer.
traer, y que tú tienes que traer un pitcher con experiencia como iniciador en esa situación temprano
Exacto,
del juego.
la cosa. Exacto, que me pueda dar a mí cuatro, cinco, seis entradas, que se joda las entradas. Y en el juego de ayer, que sinceramente es una estrategia que yo no entiendo todavía, la pueden estar usando hace años, yo no la entiendo. El jodido opener. En una fucking serie mundial, tú venir con un opener, un bullpen day, mano. No, de verdad que no. Y como dice el ministro, pagó el precio, de verdad. Pagó el precio y 11 carreras en esas primeras entradas, aunque ellos trataron e hicieron, trataron de hacer un avance, terminó 11 a 7. Pero no es una serie que yo la vea, aunque termine hoy, que parece que sí, que va a terminar en 5 juegos. Pero pongo el ejemplo de las carreras por eso mismo. O sea, yo pongo el ejemplo de las carreras porque no es lopsided, o sea, no es que se ha ido de un lado nada más. ¿Entiendes? Sino que Arizona sí ha tenido oportunidad de ganar. Ah, y en el juego de ayer, el rally grande de el error de Walker, que llenó las bases, Chaman. No sé si lo recuerda.
El error, tú dices, de, ah, sí, también, sí, ayer los mató eso también. Pero fíjate,
Sí, ese error.
quería comentarte rapidito de eso, de lo del opener, y es un arma de doble filo cuando tú estás como local, porque el problema es que, por ejemplo, cuando tu equipo va como local, estás trayendo un relevista que no está acostumbrado a salir del banco a iniciar. Tú tienes, o sea, por ejemplo, la entrada, usualmente, vamos, ya si tú eres el equipo visitante, pues tú puedes jugarte esa porque pues tu pitcher va a ir directo del bullpen de calentar a pichar. En el caso del que es local, sale frío. Y entonces, pues, llega el punto donde pasó aquí, que ya en la segunda entrada tuviste que sacarlo. Cuando tuviste que sacarlo y metiste entonces a Castro, que no te había hecho en la serie, que es otro relevista de un inning, porque si tú vas a traer el opener, por el pitcher que lo vayas a sustituir, tiene que ser un pitcher, como acabo de decir, como Gray, que te haya iniciado tú, a Ryan,
Sí, te tiene que traer tres, cuatro entradas. No puedes traer
exactamente.
otro relevista.
No, no, no puedes traer
Él,
ningún.
lo que yo vi, que por eso te digo, mano, que yo en eso no estoy de acuerdo. Lo que yo vi fue que él iba a traer un pitcher por entrada. O sea, ese era el plan original de él. Y no le salió, no le salió,
No,
porque
eso
esos primeros que trajo le
a
dieron,
mí
tú sabes.
tampoco me gusta eso. A mí tampoco me gusta
No, o
esa
sea,
florida,
en el
pero
caso de Texas, yo creo que ahí Bochy con lo de Gray, lo de John Gray, que le salió, y ayer con Haney, que Haney no es un relevista tampoco, Haney abrió 28 juegos este año,
claro.
¿ok? O sea, él dijo, ok, vamos a ver cómo viene este. El tipo vino dominando, pues sí, si te pongo un juego 10 a 0 en tres entradas, dime tú si tú no vas a tener la confianza para bajar por ahí para abajo, tú sabes. Olvídate, ¿entiendes?
Claro.
Y yo creo que ahí, eso es lo que ha hecho, eso es lo que hizo la diferencia. Pero a mí, de verdad, lo que tú dices, en el caso de Castro y de Fría, no han sido los mejores relevistas, y sin embargo, fueron los que tú traíste ahora a apagar el fuego. O sea, y tú, ayer, en el caso de ayer, de coño, espérate, pero ¿qué pasó aquí? Yo creo
Y
que ahí, pues claro
un
está.
juego de pivote, y un juego de pivote, porque tú no te puedes
Sí.
correr ese riesgo, mujer. Tú tienes que empatar, olvídate de esa. A lo mejor,
Sí.
pues si es el tercer juego, okay, pero en el juego que ya te va a poner 3-1, vaya a irse ya, no. A ver, mala estrategia. Y yo creo que ahí, pues, eventualmente, aunque Texas parecía que lo iba a afectar el primer juego cuando se fue a extra inning, que dice, wow, aquí, aunque gane Texas, ellos son los que salen en desventaja por la profundidad del
Del
tema del
bullpen.
bullpen.
Sí,
Pero entonces, tú
sí.
sabes, ellos supieron manejar el asunto. El segundo juego, pues, se fue por pela y ellos, pues, se la jugaron de otra manera. Pochi la jugó bien y ya, y el resto de historia. Y pues, Scherzer, pues, mira, él estaba jodido, por eso fue que lo quitaron y se encojonó y todo el volumen, pero lo tenían que sacar. La decisión fue la correcta. Él puede ser
Lo que pasa
esta
con
jodienda de
Chelsea.
guerrillero y esto, qué sé yo, pero tú tienes que sacarlo.
tienes que sacarlo, ¿no? Y en el caso de Chelsea, es lo que le dieron fueron espasmos, supuestamente en la espalda. Los espasmos usualmente vienen cuando tú estás modificando tu forma de lanzar, ¿ok? ¿Entiendes? Que él puede ser, estos son teorías acá mías, puede ser que él sí tenía una molestia del hombro, del codo, whatever. Él sí tenía una molestia. Cuando tú empiezas a modificar entonces, por más caballito o guerrero, como dice este chamán, te va a afectar. Y aparentemente eso fue lo que le creó los espasmos, toda esa mierda. Porque tú estás modificando tu forma de lanzar, y no, había que sacarlo y punto. ¿Entiendes? Yo creo que el puntillazo fue ese. Porque Gray no estaba para lanzar el juego 4 desde el principio de la serie. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que en el juego abierto de 9-1, que por eso que Arizona gana 9-1, pero yo creo que ahí le abrió todo el panorama entonces a Bochy a ver qué iba a hacer el resto de la serie. ¿Por qué? Número uno, pudo ver a John Gray, que le tiró una entrada y pico, pudo ver a Martin Pérez y dijo, ok, aquí yo tengo a John Gray, el abridor del cuarto juego. Aparte de eso, lo que menciona Chaman, o sea, el bullpen salió mal parado del juego 1, pero entonces un juego 9-1, yo no tengo que sacrificar el brazo. De hecho, yo creo que Martin Pérez fue el último que le tiró como dos o tres entradas. Yo no, ya luego está jodido, que me salten a palos a este, olvídate. Él quería pichar en una serie mundial, ahí está. Y ahí entonces él pone a John Gray para un cuarto de juego, pero no dudó, no le tembló el pulso. Y dice, ok, Chelsea, tres entradas, tráeme a Gray que se joda. Y ya, y ahí fue, puntillazo. ¿Entiendes? Y el de ayer, pues ya lo hablamos, todo lo que pasó ahí. Una combinación de muchas cosas.
Si
Ajá.
Texas gana hoy,
Ajá.
se iría invicto en la carretera en la postemporada.
Increíble,
Eso
sí, eso no es fácil, pero no es fácil, no es fácil. Pero yo ahorita, para tirarlo más tarde, yo estaba preparando mi ranking de las últimas 10 series mundiales y entonces ahí me acordé de que el 2019, los 7 juegos de la serie mundial fueron ganados por el equipo visitante. Ustedes se acuerdan de ese detalle, ¿verdad?
Houston y
Y
Washington.
Washington, o sea, que los 7 juegos fueron por el visitante. Y o sea, que no es nada, ¿verdad? Uno dice, diablo, pero ese era un béisbol que tú no veías hace 15 o 20 años atrás tampoco, ni hacia atrás. Y ahora, en estos tiempos, jugando con Texas, empezó con Tampa Bay, ¿verdad? Y después Baltimore, y después Houston. O sea, los tres equipos son buenos, o sea, no eran equipos fáciles. O sea, y entonces llegar a una serie mundial a Arizona, pues ok, pero ganar todos los juegos en la carretera no es fácil, ¿sabes? No es fácil.
Sí, definitivamente yo creo que ha sido de todas las cosas, yo creo que ese ha sido el pitch más importante, que ellos en la carretera, el dominio que han demostrado ha sido contundente.
Ahora, pregunto, Chaman, ¿Pulpo va a jugar de los indios?
Yo no creo, a lo mejor lo traen ahí para el final y eso, porque pues eso es siempre, por lo menos en el caso del equipo ahora, pues es una buena gerencia y pues probablemente pues le dan un espacio por ahí, pero no sé, de que él vaya a jugar ahora en estas próximas semanas, pues, sí que sé, yo
Nah, no
no
creo.
creo que vaya, pero no dudo que de momento pues lo pongan a jugar un par de jueguitos como hicieron con Yadier en uno de esos años en Carolina, que estuvo como una o 2 semanas, un par de jueguitos y después pues se fue. O sea, es lo que no sé, puede ser que pase algo así, entiendo yo, pero yo no creo que él vaya a estar jugando mucho. Él de
Y
verdad que
no,
estuvo activo, él estuvo activo con Mayagüez el año pasado, ¿verdad? Después del Caribe, después con el equipo
clásico.
del clásico, más entonces él estuvo con Arizona y el asunto con Arizona fue que él estuvo en el sprint training, él fue al equipo de Triple A, él lo subieron y lo bajaron como 3 veces, yo creo, esta temporada, que okay. Yo creo que él se va a coger su descansito y bien
Debe
merecido.
hacerlo, debe hacerlo, de verdad. Debe hacerlo. Nada, no, que quería decir que todavía el juego no se ha acabado, por si acaso. La serie no se ha acabado, a esta hora que estamos grabando.
Sí, ahí están tres bases, Galvez. No, Si traen dos carreras más, ahí va a estar, ya, yo creo que no hay, pero 1-0, Arizona, yo creo que puede, tiene break todavía por lo menos de llevarse ese break.
Sí, estamos en la octava todavía, sí. Pero dentro de todo ha sido una buena serie, fíjate, ha sido una buena serie. Lo único es eso, trae, que yo creo que lo que trajo a los Bulls, el coach de Arizona aquí, como que se le ha ido, no sé, hay un par de cositas ahí que se lo han comido vivo, de verdad.
No, y
Pero eso es parte de.
el juego en las bases se le ha ido, se le ha hecho bien difícil en esa parte de Texas. El catcher ha sido, tú sabes, él no come mierda y los pitchers no comen mierda con eso. O sea, no es como les pasó con Filadelfia, que Filadelfia, pues los pitchers, olvídate del corredor, tú picheas. Con Texas no han podido hacer eso.
Bueno, el primer juego se jugaron 4 o 5 bases.
Pero el resto de los juegos no han hecho más nada.
Por eso,
Pero no ha sido, o sea, lo que me refiero es que tampoco en el resto del juego ha sido algo como fácil, porque ahorita presentaron también en la gráfica, y creo que fuera de ese primer juego, la diferencia es bien marcada con el resto de los juegos anteriores, o sea, la cantidad por juego y toda esta cosa. Pero Texas ha hecho un gran trabajo, también, o sea, definitivamente yo creo que ahí la diferencia de la dirección con Bochy, de los mismos coaches, Mike Maddux con ese staff de lanzadores, yo creo que también ha hecho tremendo trabajo, y sí, está en estos días pilo de Tommy Pham. De Tommy Pham, eso no se necesita mucho para aprender esa mecha, ¿verdad? Pero en el caso de Maddux ha hecho un buen trabajo con los lanzadores que tiene, yo creo, y han identificado bien su rotación y los jugadores que tienen que poner y sacar, que es algo que, fíjate, dudábamos un poco cuando empezando la serie, ¿verdad? Pero le han caído las cosas, las oportunidades a ellos, y han sabido aprovecharlas, y ahí es donde tú tienes la diferencia entre quiénes son buenos coaches, quiénes son buenos dirigentes y quiénes a lo mejor pues todavía están buscando progresar en esta parte.
Sí. Okay, my mothers, okay. Mala mía, de verdad, pero no, no puedo evitarlo, de verdad.
Bueno. Nada,
Ajá.
no, vamos a ver qué pasa en los Panamericanos y nos escuchamos la próxima semana. Ricky, ¿viste el mensaje que te envié?
Ahora, déjame ver, espérate.
Ay, me he visto para la silla.
Déjame
Estoy mirando la página web
chequear,
por
déjame chequear.
ahora. Ay, Dios.
Pero
Ninguno de esa
espérate, ¿de
gente.
qué es esto? ¿De eso es qué? ¿Voleibol o qué?
Puertorriqueña,
Puertorriqueña.
es una bola de baloncesto.
Ah, mira, ah, bueno, sí. Mira, sí, una bola de baloncesto. Sí, es una bola de baloncesto. Ah, diablo. Wow. Whatever, ajá, dime.
Pues está auspiciando la Liga Puertorriqueña. Está del género urbano.
Por mí, puede auspiciarlo de la tiejita esa que ustedes comen. Yo, a mí me importa. No me importa eso. Mira, no tienes un plato. Ya era que es la tieja esa que ibas a traer.
Ya lo mencionamos.
Ok, perfecto. Muy bien.
Mira, vi
Excelente.
por
Bueno.
ahí, se me había olvidado decirlo, ¿verdad? Pero vi por ahí que Alin por fin mogó al equipo de Cleveland, y lo mandaron a, o sea, lo sacaron, que es lo que están haciendo últimamente, porque lo que hacen es que pues lo filman y lo sacan para
Para
entonces tener
retener
los
los
derechos
derechos.
para jugar de G-League, so que va a estar con los Cavaliers en la G-League.
Yo creo que es el Canton Church, se llama el equipo, pero no estoy seguro.
Ah, bueno, sí, eso, claro, la finca de ellos
Bueno, no, hay varios en la G-League. Hanichitan está con el de Washington, Alin
sí.
Ford, Canton Charge, Ethan Thompson con los Capitanes, Jason Page con el equipo de los Raptors,
¿Y Steven con quién fue?
Stephen con Wisconsin,
Wisconsin.
Wisconsin, okay.
George Condy con el Rip City. Y se me puede olvidar alguno, pero más o menos hay varios, hay muchos jugadores tratando de hacer los roster de equipos de la G League. Yo creo que el más segurito ahí va a ser Condi, y es el otro que estaría ahí, Ethan Thompson también creo que va a ser el equipo, y Stephen, de hecho, Stephen en su debut profesional hubiese sido con Wisconsin, pero se había lesionado, había pasado unas cosas y qué sé yo, y no, yo creo que no jugó de Wisconsin, pero ahora volvió con el equipo, así que hay alguien que tiene buena relación con él y lo invitaron de
Okay,
nuevo. Sí,
buen punto ese.
así que nada, hay que darle seguimiento a esos jugadores, a ver si juegan y reciben
¿Y
alguna
qué
oportunidad.
más hay? Mira, este mismo, ¿cuándo es? Perdona que te pregunte ahora, ¿verdad? Como que en Fotofinish, ¿cuándo es el sorteo de la sede de del repechaje? Ahora es en noviembre, pero ¿qué fecha?
El sorteo de repechaje no tengo la fecha.
No, ok,
Sabemos que
está bien.
las sedes las van a anunciar a fin de mes, más o
Al fin de
menos.
este mes. Ok, perfecto. Ok, está bien.
Así que esa es la que hay. Bueno, nada, nos escuchamos la semana que viene y cuídense.
Sí, señor, fuímonos.